Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar del caso Santibáñez, por supuesto, y de una carta que él me ha enviado de rectificación, de la cual vamos a dar cuenta en este programa. Y también, por supuesto, vamos a hablar del mundo diplomático de Dina Boluarte y de sus aseveraciones en Nueva York ante Naciones Unidas. De todo esto va este programa, va a estar más adelante con nosotros Víctor Andrés García Belaunde, precandidato presidencial por Acción Popular. Pero antes tenemos que hablar de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y bueno, el día de ayer yo he recibido una carta notarial que ha llegado aquí a la República de parte del señor ministro de Justicia, pero la firma como persona natural. Su estudio es el Miranda y Asociados, que lo patrocina, Juan José Santibáñez Antúnez. Una carta de 4 páginas, ¿eh? De 4 páginas, por algo que yo dije efectivamente el día 19 de septiembre, el pasado viernes. Una frase le ha molestado muchísimo al ministro y tiene, hay que anticiparlo, de entrada, toda la razón del mundo. Error mío, dice, que yo dije lo siguiente. El abogado del policía Prado es el señor Abanto, pagado, por supuesto, por el Estado peruano. Estado en realidad va con mayúscula, pero en fin. A raíz de que así lo manda la ley. Y así lo ordena una resolución firmada por el exministro del Interior, Juan José Santibáñez. Esos son los vínculos y ahí termina. ¿Cuál es el error? Es un error formal. La resolución no está firmada por el exministro del Interior, Juan José Santibáñez. Y nos rectificamos. Vamos por partes. Un ratito, por favor. Un ratito. No me mandes eso todavía, que tengo que explicar. Gracias. Entonces, ¿se necesita una resolución ministerial para contratar al abogado de un policía que requiere, de acuerdo a ley, como lo dijimos, de acuerdo a ley, defensa legal? No, no se necesita una resolución ministerial. Se necesita una resolución viceministerial. ¿Ok? De nuevo, el señor ministro, actualmente de Justicia, nos manda una carta notarial porque el día viernes dijimos, mi error, mea culpa, absoluta mea culpa y rectificación absoluta y total. Que el ministro firmaba las resoluciones que aprobaban la defensa de los policías cuando eso lo hace el viceministro. Un error formal, mío, absoluto y total, reconocido a través de este acto, como manda la Constitución, de manera obligatoria, gratuita y proporcional, más que proporcional, porque voy a dedicar más rato a hablar de este tema del que mencioné el día viernes. Muy bien, se necesita una resolución viceministerial, no ministerial. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos una resolución viceministerial, ya la pueden poner, que corresponde a otro señor, al señor Eduardo Miguel León. Y como ustedes ven, efectivamente, está firmada por un viceministro de orden interno. ¿Ok? Esa es, ¿no es cierto? Ese es el rango formal para contratar abogado para los policías imputados en hechos delictivos. Ustedes dirán, ¿pero por qué se les contrata abogado? Porque así lo manda la ley. Las normas, en un decreto supremo del año 2008, establece un procedimiento. Y ese procedimiento culmina con la resolución viceministerial del Viceministerio de Orden Interno. Por ejemplo, esta la firma el señor Néstor Rogers Segarra Silva, ¿no es cierto?, en enero del 2023. Monto asignado, 50.000 soles, y se establece quién es el abogado. Muy bien. La resolución viceministerial del caso Prado Ramírez es la 020 del año 2022, que no la he podido encontrar, si no lo hubiera puesto en pantalla. ¿Ok? El señor, actualmente ministro, Juan José Santibáñez, fue viceministro de Orden Interno también, pero del 17 de abril al 16 de mayo del 2024. ¿Ok? Por lo tanto, él no tuvo nada que ver con la firma de la resolución viceministerial que le otorgó defensa al señor Prado Ramírez. Rectificación absoluta y total. Efectivamente, he faltado a mis deberes de verificación, a etcétera, etcétera, todo lo que él me dice acá. Cuatro páginas, ¿no? Para una rectificación de una formalidad. Porque eso fue todo lo que dije. Pero yo ayer decía, ¿por qué me he confundido? Me he confundido. Mil disculpas. ¿Por qué me he confundido? Probablemente por este titular de la República, donde lo que se indica es que durante el mandato del ministerio, del ministro del Interior, le pagaron a 15 policías sus defensas. Acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte. No solamente al señor Prado Ramírez, por el cual además se ofrecía una recompensa porque estaba prófugo, ¿ok? Sino que además se pagaba, porque mandaba la ley, a raíz de unas resoluciones varias, viceministeriales, la defensa a 15 policías acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte. No lo ordena el ministro, lo ordena el viceministro, pero ocurre durante su mandato. Sin embargo, el ministro, que no sabe nada del tema, porque no le compete, es lo que nos dice en su carta, no le complete, ¿no? Dice, es una potestad legal para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en situación de actividad, disponibilidad o retiro, que está amparada por una norma jurídica. Hasta el momento, dice, además, el señor ministro actual de Justicia, no se ha realizado pago alguno por dichas defensas. ¿Perdón? Pero él se supone que no sabe nada de esto. No es de su competencia. Todos sus párrafos iniciales, esto no me compete. Pero el que sabe algo nos dice que no se ha efectuado pago alguno por dichas defensas. Ah, bueno, qué bueno que lo sepa. Y dice algo más, algo muy extraño. Y esto no tiene nada que ver con ningún hecho que yo pueda rectificar. Yo rectifico que tocaba una resolución viceministerial y no una ministerial. Concedido plenamente. Pero lo que no puedo rectificar es este párrafo. Lo que intenta yo, aquella difusión de información errada, es que se instigue a los representantes del Ministerio Público a concluir que mi persona habría tenido algún direccionamiento en el proceso de contratación de la defensa legal del señor Raúl Prado Ramírez. Esto es, se deja entrever que mi persona habría cometido el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o colusión. ¿Perdón? ¿Yo cuándo he dicho eso? ¿Entrever lo que intenta? Eso es una aseveración, yo diría más bien difamatoria. El señor ministro de Justicia tiene 12 carpetas. ¿Yo qué puedo instigar al Ministerio Público si el Ministerio Público ya está abocado a investigarlo en multitud de asuntos? Pero esta parece ser la real preocupación del ministro. Parece ser, yo también digo lo mismo. porque ¿por qué mandar una carta de 4 páginas por un error formal que reconozco plenamente? La resolución era viceministerial y no ministerial. Que estas defensas hayan ocurrido en los 10 meses en que fue ministro tampoco es relevante para el ministro. Ok. Pero ¿por qué mandar una carta de 4 páginas? Porque lo que le preocupa es esto, que le abran una carpeta fiscal por negociación incompatible o colusión. ¿Y por qué podría preocuparle eso de un error formal? La respuesta llegó el día domingo y la trajo Latina. Y nos contó algo que yo recordaba, y de ahí mi confusión, señor ministro, uno es humano, se confunde. Escuchemos lo que pasó en Latina.
Santibáñez, según su propia declaración, fue abogado de Prado Rabines en un procedimiento administrativo disciplinario, no en el proceso penal. Sin embargo, patrocinó a otros 4 o 5 agentes involucrados en este caso.
Mi patrocinado frente a estos hechos.
En esta entrevista del año 2016, Santibáñez admite que Prado Rabines es su patrocinado.
Aquí está mi patrocinado.
El que está de copiloto.
El que está de copiloto es mi patrocinado.
Ahí está la preocupación, pues ya entendí. El actual ministro de Justicia, ex ministro del Interior, que fue primero jefe del gabinete de asesores, luego viceministro, luego ministro, fue también, en el 2016, abogado del señor Prado Rabines. Brevemente, para un tema administrativo, pero en estas declaraciones de archivo se refiere a Prado Rabines como su patrocinado. Entonces, claro, él no puede permitir que se diga que en un cliente suyo, ¿no es cierto?, obtuvo defensa legal del Estado gracias a su intervención. De ahí las 4 páginas. Yo no entendía la necesidad, concedida, por supuesto. Ese es el problema. El problema del señor ministro de Justicia es que fue abogado el señor Prado Rabines, luego prófugo de la justicia, por el cual se pagaba una recompensa, que luego obtiene defensa legal del Estado en mérito de un decreto supremo del 2008 que autoriza su defensa con el doctor Abanto en una resolución viceministerial, cuya ejecución está vigente, procede en el tiempo, y en el tiempo durante el cual el señor Santibáñez fue ministro, aunque él dice que no tuvo nada que ver, pero que sí conoce que esos honorarios no se han pagado. Espero que la rectificación haya sido hecha a su total satisfacción. Pero ya entendí por qué me mandó la carta. Está preocupado, está preocupado. Y nosotros, por si acaso, nunca hemos instigado al Ministerio Público a nada. ¿Cómo podría haberlo hecho si esta carta la mandan el viernes y la información de Latina sale el domingo? Yo me puedo confundir, pero no soy pitonisa. Muy bien. Ahora, las noticias para el señor Santibáñez no son buenas. Ayer se presentó la moción de censura con 35 firmas. La congresista Heidi Juárez, que muy orgullosa había firmado, congresista actualmente de Podemos, retiró su firma, eran 36, ahora son 35, retiró su foto de sus redes sociales, desapareció como firmante. Esto quiere decir que Podemos, ¿no?, Telesub, tiene respaldo, le va a dar su respaldo al ministro Santibáñez, conjuntamente con Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Avanza País. Keiko Fujimori, César Acuña, Philip Butters. También la bancada Honor y Democracia. Y por supuesto, también Renovación Popular. Algunos sí y otros no, pero por lo menos Rafael López Aliaga le ha dado todo su respaldo al ministro del Interior. El ministro, si quiere ser senador, como aparentemente lo desea, según su cuenta de Twitter, como les contaba ayer, su alter ego dice que va a ser senador y ya aparecieron pintas, tendría que renunciar el 12 de octubre. No quedan muchos días. No quedan muchos días. Lo más probable es que el señor Geri alargue, ¿no?, la votación de esta moción de censura. Todo lo que prueba después de la semana de representación. Se supone que se tiene que votar entre el segundo y décimo día de presentada. Y, ojo, el señor Santibáñez ha dicho en una entrevista ayer que se necesita primero interpelarlo. Eso no es verdad. Él es experto en la defensa de policías, pero de derecho constitucional creo que no ha estudiado bien las normas, porque se puede censurar sin interpelar. Son instituciones constitucionales separadas. Se puede interpelar y al final de una interpelación plantear una moción de censura, que se vota entre el segundo y décimo día después. Aparentemente el señor Santibáñez, que se va el 13 de octubre o el 12 de octubre, lo que está ganando es tiempo, sugiriendo que primero lo tienen que interpelar y luego votar, con lo cual ya no lo censuran dos veces. Sería notable, hay que decirlo, ser el primer ministro censurado dos veces en menos de dos años por el mismo Congreso. No tiene precedente en la historia de la República. Muy bien, dejamos al señor Santibáñez y vámonos con la presidenta de la República, que está en Nueva York, pero antes vamos a la pausa.
El Perú no solo brilló en el Mundial de Desayunos con su pan con chicharrón, también dio un gran paso. Ya tenemos 5G. El 12 de septiembre, el MT se adjudicó espectro en la banda de 3.5 GHz a 4 operadores, habilitando redes de calidad y poniéndonos al nivel de países vecinos. Tener 5G significa espectro continuo con 100 MHz por operador, lo que permite redes stand-alone. También compromisos sociales. Más de 1.500 localidades rurales accederán a Internet móvil por primera vez, beneficiando a 140.000 peruanos. El despliegue priorizará colegios, hospitales, universidades públicas y sedes deportivas. El 5G es desarrollo, no solo en telecomunicaciones, sino también en el cumplimiento de los ODS, en educación, facilita laboratorios virtuales, clases y evaluaciones en línea sin latencia, en salud, permite telemedicina en tiempo real, imágenes médicas y monitoreo remoto, trabajo decente, industria e infraestructura, habilita minería, agroindustria y logística 4.0 con latencias ultrabajas. Reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, conecta con banda ancha a zonas rurales donde la fibra no llega. Pero el reto recién empieza. Necesitamos un despliegue eficiente, cerrar brechas de habilidades y asegurar compromisos. Pan con chicharrón y 5G son dos símbolos de lo que el Perú logra al unirse.
Bueno, parece que me han entendido bien, ¿eh? Porque acá mi focus group me ha entendido perfectamente. Rectificación hecha, señor Santibáñez. Resolución viceministerial que usted no firma, sino el viceministro echa la rectificación. Ahora, ¿por qué me manda una carta de cuatro páginas diciendo que quiero instigar a la policía, a la fiscalía por un tema de negociación incompatible que jamás mencioné? Era porque usted había sido en el pasado, brevemente, abogado del señor Prado Rabines. Esa era la preocupación. Y ya, eso nos hemos enterado gracias a Latina el día domingo. Muy bien, nos vamos con nuestra señora presidenta, que deja el nombre del Perú en alto. Ay, Dios mío, le lanzó un mensaje a Donald Trump. No le haya gustado que inauguremos el puerto de Chancay. Ay, Diosito lindo. Hay que decir que la presidenta en este momento estaba improvisando ante un grupo de empresarios. Veamos, por favor, la grabación.
Sé que a mucho, y sobre todo al presidente Trump, no le ha gustado mucho que inauguremos el puerto de Chancay. Y le dije anteriormente al presidente Biden, cuando pudimos conversar en el APEC 23, sí. Le dije, presidente Biden, y me gustaría en esta oportunidad reunirme con el presidente Trump.
No le ha gustado, pero lo hemos hecho igual. Miren, el canciller tiene que estar parado al lado y tiene que leer. Uno no va a burlarse del presidente Donald Trump. Por más que pueda usted discrepar de sus políticas, y hay mucho que debatir en la materia, en diplomacia, en el mundo diplomático, hay formas. Primero, Donald Trump no ha hablado del puerto de Chancay. El que habló fue un asesor, un ex asesor, para empezar. En segundo lugar, si le dijo algo a Dina Boluarte en privado sobre este tema, o Biden se lo dijo, tienes que mantenerlo en reserva. Hay negociaciones con los Estados Unidos. Recuerden ustedes que hay una amenaza arancelaria. ¿A santo de qué? Pero la cosa se puso más grave. ¿Saben cuántos muertos dijo Dina Boluarte ante la ONU que había habido en el Perú por COVID? 2 millones de muertos. 2 millones de muertos. Ya da risa porque, Dios mío, qué vergüenza. La cifra oficial, hechos todos los recuentos y verificaciones posteriores, es de 220 mil muertos por COVID. Puede ser más, por supuesto. Pero no 2 millones. 220 mil a 2 millones, hay un cero, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Pero no solo eso, se volvió a victimizar en este segundo round de Naciones Unidas. La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas. El problema es que Dina Boluarte está acusada, ella y sus ministros, por una matanza de 50 peruanos. Ese es el problema. Entonces, cuando tú te exhibes internacionalmente para tratar de limpiar tu cara, los demás sí saben. Saben perfectamente. Esa no es una información falsa. No hay unos golpistas que querían sacarla del poder y que comenzaron a matarse entre ellos para que ella renunciara a la presidencia. Eso es un disparate y eso lo sabe la audiencia. Y los diplomáticos que quieren saberlo tienen la información en la punta de los dedos. Hoy por hoy, tú no vas a ir a contar cuentos. Y si además mientes en el número de muertos, bueno, ya ni qué les puedo decir. Yo soy una de las personas más críticas que hay de la gestión de la pandemia en el Perú. No ahora, sino durante la pandemia. Todos los días en este programa. Y ustedes me han visto. Pero no tenemos 2 millones de muertos. Tenemos oficialmente 220 mil, que es una cifra ya modificada que se incrementó revisando historias clínicas, ¿no es cierto? Ya en la gestión de Sagasti post-vacunación. Ojo, 220 mil es un horror para cualquier país del mundo. Pero no son 2 millones, pues. ¿Se dan cuenta? Que lea mejor. Que lea lo que le prepara la Cancillería en los tiempos exactos, por favor. No más. Si es que va a salir. Yo recuerdo cuando Pedro Castillo viajaba, todo el mundo tenía terror, porque decía barbaridades, ¿no? Hablaba del hermano Santiago y otras cosas por el estilo. Pero acá también hay que tener cuidado. Lo que está en juego es las relaciones internacionales del Perú, no el gobierno de Dina Boluarte. En fin. Vámonos con Susana Villarán. Ayer empezó el juicio, como les contamos, y Susana Villarán ha recibido, por favor, una imputación en la que se le acusa haber recibido 11 millones de dólares sumados de Odebrecht y de OAS. Esto, según la versión de la Fiscalía, acarrea una pena de 29 años de prisión en su contra. El juicio se ha instalado ayer con las generales de ley, se ha preguntado a la gente, ¿no es cierto?, quién es, cuánto gana, dónde vive, domicilio, etcétera, lo que se hace normalmente. Estamos hablando de delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho, lavado de activos y falsedad genérica. Son 21 imputados y se calcula, yo dije ayer 300 testigos, me quedé corta, son más de 400 testigos. De nuevo, si José Domingo Pérez va a llamar a 400 testigos y van a tener sesiones una o dos veces por semana, el juicio va a durar 4 años. Para cuando termine, Susana Villarán tendrá más de 80 años y, de acuerdo a las leyes vigentes, probablemente no pase un solo día en prisión. Prisión que ya tuvo, por supuesto. ¿Podrían acelerar el proceso? ¿Qué necesidad, si lo tienen tan sólido, de llamar a 400 testigos? Algo que no entiendo. Susana Villarán habló de sus ingresos, señaló que, por favor, lo que sigue, que tiene ingresos de 5.000 soles y que actualmente es pensionista, ¿no es cierto? Y lo único que señaló como ingreso es propiedades alquiladas en conjunto heredadas con sus 7 hermanos. Muy bien, una noticia diplomática antes de irnos a nuestra entrevista con Víctor Andrés García Belaúnde. Se estableció, por orden del Poder Judicial, que se restituya en la carrera diplomática al embajador Fortunato Ricardo Quesada Seminario. Como ustedes saben, era embajador en Israel en el año 2018. El programa Panorama le tendió, él lo ha dicho en varias comunicaciones, una emboscada valiéndose de otros diplomáticos. Y lo grabaron en su casa, en Israel, teniendo un tono, hay que decirlo, poco afortunado con el servicio de la casa. Por esa razón fue destituido, pero él ha logrado luego de un largo proceso, fíjense ustedes, esto viene del 2018, anular su destitución, ha ganado un amparo hasta la última instancia, hasta la Corte Suprema, y que se le restituya nuevamente en el cargo, probando que todas las imputaciones eran falsas y, reitero, producto de una emboscada. Fortunato Quesada pide también que se siga una serie de procedimientos disciplinarios contra aquellos, algunos ya murieron, que estuvieron involucrados en esta emboscada. Felicitaciones a él y a su equipo legal porque finalmente se ha hecho justicia después de muchísimo tiempo. Y ojalá que su restitución en el escalafón le otorgue, por supuesto, como manda la norma, todos los derechos y obligaciones que le corresponden. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde, precandidato, vamos a ver, precandidato de Acción Popular para las elecciones generales del próximo año. Estamos nuevamente con, después de mucho tiempo, con Víctor Andrés García Belaúnde, precandidato de Acción Popular a la presidencia de la República el próximo año. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Rosa María? Un placer estar acá.
¿Es una precandidatura todavía tímida o ya tenemos aparato, plancha, campaña interna, pasión?
Bueno, sí, yo creo que algo de eso hay, no con mucho... con mucha pasión, porque en realidad es una elección esta por delegados. Entonces no es una elección como eran antes en Acción Popular, claro. Un militante, un voto.
Entonces era
un movimiento mucho más grande, ¿no? Había que visitar casi todas las bases en todo el Perú. Acá se trata de delegados que son 79 o 75, no sé si cuál es la cantidad exacta, pero en todo caso es decir 79, hay dos versiones, que se van a elegir el 30 de noviembre y el 7 de diciembre deciden. O sea, son delegados.
Ahora, acuérdense que la vez pasada hicieron un militante un voto el 2021 y así se construyó la lista parlamentaria.
Así es.
¿Fue un error? Visto los resultados.
A ver, después del cierre del Parlamento, sin candidato a la presidencia, Acción Popular sacó 25 parlamentarios, claro, sin candidato.
Claro.
Luego, el año siguiente, el año 21, con candidato a la presidencia, que fue Lezcano en ese momento, sacamos 15, bajamos 10 con candidato. Yo no creo que haya sido error, simplemente se votó por los candidatos que había en ese momento, ¿no? Que era Lezcano, era Luis Enrique Gálvez y Edmundo del Águila, hijo.
No, claro, pero se votó.
¿Se votó? Sí.
Un militante, un voto.
Lo que pasa es que eso se ha cambiado ahora porque ha habido un temor, ha habido el temor de que, como haya normas ahora más estrictas, que exijan
el 10%.
El 10%. Paro. Entonces, en el partido hay 289.000 militantes. El 10% es casi 30.000.
Y no fueron, la vez pasada no fueron ni 4.000, creo.
No, no, no. La vez pasada fueron como 15.000.
15.000, pero no llegan.
Pero no llegan a los 30, ¿no?
¿No deberían depurar su padrón? Un jubileo después de las elecciones,
sí,
¿no?
Sí, 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 hay que hacerlo después de las elecciones.
Porque si no...
Pero es que movilizar a 15.000 personas ya es bastante.
No, claro.
Y a 30.000 es... Y además, hoy día... los recursos son del partido para las elecciones internas.
Claro.
El Estado da recursos para otras cosas, pero no para este tipo de elecciones. Entonces, cuesta mucho plata en simultáneamente un domingo en 2.000 distritos del Perú celebrar elecciones. Es todo un trabajo, ¿no?
Ahora, el único candidato natural de Acción Popular fue Belaúnde, frase suya.
Exactamente.
Entonces, los contendores son Alfredo Barnechea, usted... ¿Alguien más?
Sí, bueno, no han salido todavía, pero
se, podrían.
Podrían salir. Está, también puede ser candidato, y algo ha dicho, aunque no definitivamente, Julio Chávez, que es el presidente del partido.
Ya.
Bueno, ahí hay tres, pero podrían surgir dos más, ¿no? Hay uno que es que quiere también ser candidato, que se lo ha mostrado, es Edwin Martínez, que es congresista actualmente. Y después hay otra persona más, más joven, que está también queriendo ser, pero en fin, solamente se ha pronunciado en la Valle, que yo sepa, que es el señor Torres, ¿no?
O sea, que va la cosa tranquila. Ahora, fortalezas y debilidades. Eso estoy haciendo con todo mis... Sí. Usted tiene una gran fortaleza, sí, y es que ha sido diputado en un congreso bicameral. Entonces, sabe trabajar en congreso bicameral. Me imagino que también postulará al Senado.
Bueno, el presidente del partido, en nombre de la dirigencia del partido, me ha pedido que yo encabece la lista del Senado.
Por eso.
Porque creen que yo tengo la experiencia acumulada, conozco el tema y que tengo presencia fuera del partido y que creen que yo puedo ser un poco una locomotora para el resto de la lista, ¿no?
Es que muy poca gente en el Perú, imagínense, la Constitución del 93 hasta hoy, tiene experiencia en doble cámara.
Claro, porque han pasado 30 años.
Por eso. Entonces, ¿de dónde se saca?
Así es.
Entonces,
es verdad.
Usted iría a la cabeza. Esa es una fortaleza.
Así es. Eso el presidente del partido me lo ha pedido con algunos dirigentes y yo le he aceptado, por supuesto, porque yo hago lo que mi partido dice. Yo estoy al servicio de mi partido.
Ahora, esto obviamente también pasa por una asamblea de delegados.
Claro, esto independientemente de que yo pueda ser candidato a la presidencia, que es una modalidad que implantó el APRA en el año 78, 79, o sea, no es una cosa nueva. E inclusive el año 80 ya hubo candidatos a la presidencia y al Senado, como fue Roger Cáceres Velázquez, por ejemplo.
Y Alberto Fujimori, en el 90.
Claro, en el 90 Fujimori, que quería ser senador.
Nada más.
Nada más, y que acabó siendo presidente.
Sí, claro.
Eso se... cambió después en la Constitución actual y se ha vuelto a cambiar ahora, ¿no?
Exactamente. Entonces usted va como, digamos, un hombre ya experimentado.
Así
para,
es.
A mí me parece muy interesante que la cabeza de lista del Senado sea presidente de la República, porque si usted no gana, maneja a su bancada, tiene un liderazgo.
Se supone.
Ahora vamos a las debilidades. Su actual bancada
Es
inmanejable.
Ese es cierto. Ese es cierto, pero en fin, son niños que han crecido así, ¿no? Torcidos.
Sí, torcidos, pero no son pocos, pues. El problema es que, mire, siempre hay uno
sí, sí.
inclasificable, sí. Pues, el díscolo, ya. Sí. El niño malcriado.
Sí, sí.
Pero acá...
Se han juntado varios. Ahora, también es cierto, no es un consuelo, por supuesto, para tomar en cuenta, pero también es cierto que hay como 50 niños en el Congreso, ¿no?
Ah, no, claro.
Parece que
es
una...
Es un kindergarten.
Sí, es un
kindergarten.
Es un jardín de infancia.
Sí, no, están todos procesados. Sí,
no es un consuelo, pero es una realidad, ¿no?
Claro. Sin embargo, han llegado al punto en el cual... Usted ha dicho, por ejemplo, que Elvis Vergara es un sinvergüenza.
Sí.
O sea, usa palabras duras para referirse a personas de las cuales ya el presidente del partido ha dicho, incluso otro, Raúl del Oteo, expulsado del partido, sigue siendo parte de la bancada.
Sí, eso es algo que no lo entiendo yo.
Yo tampoco, ni nadie del público. Sí.
Ahora, lo que pasa es un tema interesante porque es un tema que se ha discutido mucho, ¿no? ¿El curul es del partido o es del el parlamentario elegido?
Es del partido. Uno marca primero el partido.
Así es. Pero no lo dice la ley. Ese es el problema, ¿no? No lo dice la ley.
Entonces, y el otro problema es quién es el partido.
Así es. También, porque hay partidos y partidos, ¿no?
Claro.
Hay
de todo. Y el problema de Acción Popular es eso, que nombrar a un presidente ha costado años.
Ocho años.
De discusiones, de pleitos, de tomas de local...
Pero, en fin, entonces estamos en ese tema, ¿no? En ese tema. Yo creo que quizás el reglamento del Congreso, porque la Constitución es muy complicado cambiar, podría perfectamente bien mostrar algunas cosas como esta, por ejemplo. Nosotros hemos querido que la disidencia o los disconformes con el partido y que querían formar su bancada no lleven el nombre de Acción Popular. ¿No lo hemos podido lograr?
No.
Hemos presentado un oficio a la oficialía mayor, señores. Esos señores que se llamen como quieran, pero no pueden llevar el nombre de Acción Popular. El Congreso Constitucional, no, señores, no se puede hacer eso. Es una bancada de Acción Popular. Entonces, claro, ese tipo de cosas complican.
Estas personas, sin embargo, no se pueden presentar a la reelección.
Yo espero que no.
Se van a presentar. Los delegados tendrían que nombrarlos.
El tema es el siguiente. Cada precandidatura presidencial en el partido tiene una lista que va a llevar parlamentaria.
Ah, ok.
O sea, dependiendo un poco de la persona que está
presentando.
Así es. Es una lista cerrada. Entonces, dependerá de la persona que presente la lista de la candidatura presidencial, de la fórmula presidencial.
Claro. Ahora, es bien complicado, ¿no?
Que quieran incluirlo. Será cada cual responsable de que quieran incluirlo, ¿no?
Sí, claro, pero yo podría ser incluido. Usted podría ser incluido en tres listas, por ejemplo. O sea, usted, si no gana su lista, ya usted no va al Senado. No,
exactamente.
No puede
ser. Ese es el tema. O sea, hay tres o cuatro o cinco listas de cuatro...
Barnechea es el candidato presidencial.
Ya, perfecto. En la lista de Barnechea, si gana, entra toda.
Claro.
Y si pierde, se queda toda afuera.
No puedes. Y a usted le han pedido que sea presidente, que preside la lista de Senado.
Así es.
Eso no puede ser.
Eso es lamentablemente lo que está establecido. Ahora, lo que hay que hacer entonces para eso es tratar de hacer una lista única. Con lo mejor de cada una de las tres.
Una lista única.
Conversada, ¿no?
Conversada, pero...
O sea, que Barnechea diga, estos son mis candidatos mejores, yo pueda decir lo mismo.
Y voten separado presidencia de la lista.
Eso sí se vota separado.
Se vota separado.
Eso sí se vota separado. Perfecto. Lo que pasa es que lo que se vota junto es la lista del Parlamento, cerrada.
Ya.
Pero no cerrada con la plancha presidencial,
claro,
eso no.
Ya, ahí sí.
Entonces, ahí sí se puede hacer algún tipo de combinación. Y eso creo que hay que tratar de hacerlo, ¿no?
Eso lo tiene que hacer con el concurso de todos los candidatos.
Exacto.
Precandidatos presidenciales.
Así es. Eso es lo que tiene que hacerse.
¿Y todavía no se han reunido a hacer eso?
No, estamos reunidos en eso.
Ah, ya.
Estamos reunidos en eso y hay bastante
consenso
para hacerlo, ¿no?
Claro. Y en ese predicamento, ustedes no llevarían a estos señores de la bancada.
No, de ninguna manera. Además, si hay un acuerdo entre los candidatos, estoy seguro que todos van a opinar igual, ¿no? No creo que haya nadie que quiera meter a una persona o a la otra, ¿no?
Salvo tal vez a los que se fueron, como María del Carmen Alba, por ejemplo.
Es otra cosa, porque ella nunca se...
Se desvinculó del partido,
nunca,
¿no?
Nunca, y siempre ha sido leal al partido y tomó una posición personal en el tema de la bancada, muy respetable, pero no no se ha alejado ni ha dejado de cumplir con sus obligaciones partidarias.
Claro, entonces ella sí iría, podría ir a la reelección.
Por supuesto que
pero
sí.
Pero no, pues, no sé, el señor Doroteo. Alba, Doroteo, que está expulsado.
O Darwin Espinosa.
O Darwin Espinosa también está expulsado. Claro, está en otra bancada, está claro, en Podemos. Sí, sí. Pero Illich López, sí. Ninguno de esos.
Creo que no. Eso es tema que se va a conversar, ¿no? En todo caso.
O sea,
pero además, dentro de los niños hay unos y otros, ¿no? Unos más cercanos.
Claro, hay unos niñitos chiquitos y otros más adolescentes.
Así es, así
ya.
Es.
Pero, ¿por qué entonces el pueblo tendría que volver a votar por Acción Popular? Si ha tenido lamentablemente este desastre.
Porque son 69 años de una conducta intachable del partido. Que solamente hemos tenido este recodo en el camino con estos niños últimos, pero que ellos no pueden destrozar una vida ejemplar de los dirigentes de Acción Popular, de Belaúnde, del propiamente.
Bueno, pero siempre se paga, ¿no? Usted sabe que políticamente
claro
que hay,
sí,
hay un costo.
Sí, claro, hay un costo, evidentemente, pero por eso es que queremos que esta lista sea ejemplar, de gente impoluta, de gente que no tenga ningún tipo de cuestionamiento.
Fortaleza, el símbolo, es muy conocido.
Claro, en el Perú la lámpara está en todas partes. Lo recorro constantemente y el hombre está en todas partes. Entonces, mire, por ejemplo, en San Martín, estoy en San Martín mañana, y en San Martín Acción Popular es todo. Bueno. O sea, antes de Acción Popular, antes de Belaúnde, San Martín era un departamento...
Sin integración
nada,
popular.
Olvidado. Claro. Hoy día San Martín... Tiene carreteras en todo San Martín, hechas muchas de ellas por el presidente Belaúnde, y San Martín es el departamento que más área de cultivo agrícola tiene en el Perú. 28% de área agrícola en San Martín. San Martín es el tamaño de Israel. Israel tiene 30% y es todo verde. Han ganado al desierto.
Acá le han ganado al monte, ¿no?
Al monte. Entonces, ese es un ejemplo de lo que significa Acción Popular en San Martín y en otras... Claro. En otros departamentos, ahora, con menor digamos, presencia, pero hay presencia.
Claro. La recordación es muy buena. Ahora, no aparecen todavía ni Alfredo Barnechea ni usted. Aunque he visto una en la que aparece usted y no Alfredo Barnechea.
Así es.
Ya, por ahí todavía están, creo
es
yo,
que
muy lejanos.
Está empezando la campaña todavía.
No, sí, estamos lejísimos. Mejor es no aparecer.
Es decir, 3 meses en política en el Perú es como 3 años en cualquier otra parte del mundo.
Ahora, le van a decir que hay varios Acción Popular, ¿no? Hay una Acción Popular, la que fuera de Johnny Lescano, más hacia la izquierda, que tuvo más arrastre en clases medias, más socialistona, por ponerlo de alguna manera, en el sentido de reivindicar la cooperación popular, etc. Pero hay otra Acción Popular más tirado hacia la derecha, que podría estar usted representando. Y el problema es que la derecha está llena.
Sí.
Tiene a Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, a
Rosa María, y yo no me siento representante de la derecha, nunca lo he sido. Que tengo amigos de la derecha es cierto.
Sí, no, amigos uno tiene a la izquierda y a la derecha.
Y a la izquierda también.
Claro.
Pero cuando yo me presenté a candidato a la presidencia del Congreso, recuerdo, y competí con Velázquez Gesquén, que me ganó por muy pocos votos, él representaba al Fujimorismo, al APRA.
No, claro.
¿No? Y yo representaba a la izquierda, o sea, toda la gente izquierda estaba conmigo. El mundo, Edgar Raimundo,
claro.
El Arana.
Era la candidatura opositora en ese momento político.
Pero podíamos hacer, y después en el partido hemos sido alianza con Frente Amplio, AP Frente Amplio, una sola alianza. Javier Escanseco se sentaba al lado nuestro.
No, sí, usted buenas relaciones,
y,
sí.
Y lo defendimos, inclusive.
Claro. Los modales no se pierden.
Así es. Entonces, yo no me siento que soy representante de la derecha, que tengo amigos de la derecha, por supuesto que sí. Pero, y el gobierno de Nación Popular, un gobierno de derecha como el presidente Belaúnde, no hubiese creado nunca el Banco de la Nación.
No,
que le quitó dinero a todos los bancos
Belaúnde
en su momento.
Belaúnde fue acusado en su momento de comunista.
Así es. Entonces
sí.
Yo no creo que... Somos de centro, de centro-izquierda, o en todo caso vamos hacia adelante y no...
Ni a derecha ni a la izquierda, sino adelante.
Así es. Entonces,
tienen entonces... Siempre han
además,
tenido
si
los 69...
Además, si fuimos a la derecha, no hubiésemos combatido tanto a las AFPs, por ejemplo.
Claro. Bueno, pero esas son sus pequeñas obsesiones, ¿eh? ¿O no?
Bueno, todos tenemos obsesiones en la vida.
Era como Johnny Lescano con la telefónica,
sí,
¿no? Era
pero se olvidó después de la telefónica.
No, se acuerda, todavía lo tuve acá. Son sus pequeñas obsesiones que podrían estarlo persiguiendo, ¿no?
Sí, pero se trata acá de no creer en un Estado, en un gobierno o un Estado espectador, ¿no? Que se está en la tribuna del estadio viendo abajo cómo se pelean unos con otros. No, se trata de un Estado que baje a la cancha, que sea árbitro y que evite que el grande se coma al chico, ¿no? Eso se trata, ¿no?
Claro, pero tampoco lo acusarían pues de estatista, ¿no?
Ah, no, tampoco.
Ni remotamente.
No, en absoluto.
Pero se identifica en el electorado todavía, creo que si preguntan Acción Popular, en Lima, a la derecha.
Bueno, quizás para algunos, ¿no? Pero no, claro. yo nunca me he sentido que defiendo a la derecha.
Y la otra debilidad que tienen es Merino, que quiere ir como presidente también, como cabeza de lista al Senado.
No, Merino va, tengo entendido que va a ser candidato al Senado, pero no sé si cabeza de lista. Creo que va a ser cabeza de lista del Senado en Tumbes, que es
bueno,
donde la gente lo quiere muchísimo.
Donde hay uno, nada más.
Además,
¿no?
Y la gente lo quiere mucho, ¿no?
Claro.
Yo no creo que Merino sea una mala opción en absoluto. Yo creo que ha sido...
¿Usted no cree que tiene un antivoto muy grande?
Pero no
un a ver, liability yo para
creo,
su
yo
causa.
Yo creo que se le ha hecho una campaña muy dura, injusta. Yo creo que yo siempre lo he defendido. Uh-huh. Además, lo conozco personalmente. Es muy buena persona. Tiene una gran familia, además. Es un hombre muy leal del partido que estuvo en un momento complicado y difícil y que asumió su responsabilidad y se fue. Pero de allí a decir que es golpista o que hizo esto o lo otro,
digamos,
no lo creo.
Pero ¿no cree que le resta al partido? Políticamente, porque no es...
O sea, Merino se está recuperando. O sea, lo satanizaron en su momento mucho. Y después ha ido poco a poco. El tiempo lo está ayudando a recuperarse.
Yo le diría que el Congreso lo rescató. Le archivó todas las denuncias. Un nuevo Congreso podría... Reponer, ya no es necesario porque van a pasar 5 años ahorita. Ya, y lo van a juzgar igual, ya sin la protección del antejuicio. Pero si está en el Congreso es más difícil.
No, yo no creo que él busque eso del Congreso para buscar una...
¿Una protección? ¿No cree?
No.
Bueno, pero en todo caso...
Merino estuvo 5 días en el gobierno.
Bueno, okay, pero sea, hay dos muertos. Perdón,
dos muertos... que fueron muertos en actos violentos de la calle, pero ¿qué responsabilidad tuvo él si no tenía ni siquiera ministro?
Muy bien. Pero en todo caso, ¿usted no cree que le arreste políticamente? Porque usted es un político astuto.
Ha sido satanizado, es cierto, muy satanizado, muy golpeado, pero el tiempo lo está ayudando a recuperar su imagen.
¿Pero lo pondría en una lista parlamentaria con el costo que eso significa?
Bueno, pero en Tumbes la gente lo acuerda mucho.
Claro, pero la lista es nacional.
Sí, no.
Tiene la regional y la nacional.
Algo que hay, o sea, vamos a tener en realidad 2 senados en uno.
Así es.
Yo no estoy de acuerdo con esa división,
sí.
Pero ahí está.
Está.
Han creado una cosa rara, un híbrido, ojalá que pueden dar resultado, ¿no? Hay un senador por cada departamento y 4 por Lima.
Así es.
4 por Lima.
Más la lista nacional.
Más la lista nacional. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene derecho, ¿por qué no? Y además la gente
derecho,
insisto,
sí, no, nadie discute el derecho, pero que eso le sume al partido.
Bueno,
estamos hablando de fortalezas y debilidades.
Eso lo veremos en las elecciones.
Claro, pero puede ser un riesgo, ¿eh?
No
lo ve como un riesgo.
No, para mí el riesgo es los niños.
Eso sí
es los riesgos.
De todas maneras, esos no van, ya nos dijo.
Eso sí.
Pero les van a preguntar durante toda la campaña.
Va a ser la pregunta de cajón.
Por los votos de los niños.
Perdón. Rosa María, va a ser la pregunta de cajón. Eso no me cabe la menor duda y nos va a restar. Hay que trabajar para superar eso.
Claro, eso es lo más...
Es un escollo, es un rompemuelle casi impasable,
claro.
Es una muralla
china,
pero tenemos que superarla.
Ahora, Acción Popular le ha ido bien, como usted lo dice, pandémicamente, ¿no? Post-pandemia. Sí. Estuvieron a punto de perder la inscripción, sacaban 5 congresistas con las justas. El pueblo los reivindicó, pero luego 25 y de ahí 15, porque vino el incidente Merino, y ahora con los niños tal vez no les vaya muy bien.
Bueno, pero...
Hay que ver.
Pero eso
tienen la recordación del símbolo.
¿Eso qué significa? Que no participemos.
No.
Tengo que participar
que
y dar la lucha, ¿no?
Hay que diseñar una estrategia.
Sí, bueno... primero tenemos que definir quién va a ser el candidato.
Claro.
Porque depende del candidato, la estrategia se puede modificar, claro, también.
Y una de esas estrategias es la unidad. Sí. Y el problema es que el partido ha aparecido muy dividido. O sea, renunció Mesías Guevara, renunció John Lescano, se fueron a otras tiendas.
Pero esas renuncias nos han fortalecido, ¿no?
¿Usted cree?
Sí, yo creo que nos han oxigenado, sí. Ya. Porque eran personas que conflictivas dentro del partido también, ¿no?
Bueno, las personas de Acción Popular todas son conflictivas. No conozco partidos donde no sean conflictivos.
En todas partes hay conflictos, es cierto. No son clubes de amigos, es cierto.
No.
No son congregaciones sacerdotales donde todos rezan al mismo Dios, es cierto.
Claro,
pero en todo caso, siempre al final nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Claro, pero en cuando hay un sentido de partido y de unidad al momento de elegir a los candidatos, el verdadero militante dice, miren, yo podría ser el candidato, pero a mí no me van a escoger. Sí. Entonces yo necesito que elijamos en esa lista a alguien que pueda ser viable electoralmente.
Es cierto.
Porque ese es el pensamiento de llevar al partido al poder.
Por eso lo creo que tenemos que seguir conversando para elegir al mejor exponente del partido que también lo sea fuera del partido.
Por eso.
Porque finalmente tú sales elegido no con votos, no con 280 mil votos, en el caso que todos vayan a votar por ti, no haces nada.
Nada.
No pasas ni siquiera la valla.
Claro.
Tienes que obtener votos de fuera.
Claro.
Y eso implica tener un candidato que tenga opciones afuera también.
Claro. Si no tuvieran ese candidato, ustedes podrían decir, bueno, no presentamos candidato presidencial. ¿Cómo pasó la otra vez?
No, yo creo
La del 2020.
Bueno, el 2020...
Porque no había forma de presentarlo, claro. Era solo Congreso. ¿Y le fue tan bien?
No, así es. Pero además, no solamente eso, sino, Rosa María, tú que tienes una buena memoria, te hago recordar que el año 2000, uh-huh, yo fui candidato del partido, tú me entrevistaste.
Muchas veces.
¿No? Y el año 2001 no presentamos candidato.
Claro.
Y ahí salió elegido...
¿Paniagua?
No, Paniagua fue elegido el año 2000, conmigo. 2000,
solamente los dos.
Paniagua era mi vicepresidente.
Exactamente.
Y fue al Congreso y fue elegido él. Fueron elegidos tres, uno de ellos él, y él salió elegido después presidente del Congreso y presidente de la República. Pero el año siguiente, las elecciones que convocó Paniagua pidió, como él era presidente de la República, para que no crean que tiene que
favoritismo
al candidato del partido, pidió que el partido se presente sin candidato. Y se presentó sin candidato. Y estuvimos también 5 o 6 personas que llegaron al Congreso.
Claro.
Y bueno, después ya hemos venido... En ese caso fue una decisión propia del partido. Después, el año 20, ha sido una decisión constitucional.
Constitucional, no había nada que hacer. Pero parece que les va bien sin candidato, pues. Entonces, de repente...
Bueno, ¿no? El partido lo decide.
Problema que tenemos, que tienen todos, además del desgaste del propio partido, que lo tiene muy bien mapeado, es que como la elección es con 39 opciones o con 37 opciones, que yo espero que se caigan algunas en el camino, pero en fin, más de 30, los partidos saquen porcentajes muy pequeños. Y resulta que 3 partidos... supongamos que no sea uno de ellos Acción Popular, se hagan de todo el Congreso.
Sí.
Ese puede ser un resultado posible.
Sí, bueno, lo escuché a Alfredo Torres decir lo siguiente. Decía que en una campaña presidencial de 4 meses con 40 candidatos, solamente los muy conocidos van a salir.
Ah, no, claro.
El resto no.
No, claro.
En 4 meses tú no te haces conocido.
No.
Eso es lo que dice él y creo que tiene razón. O sea, de los partidos que están, los candidatos conocidos son los que van a pasar la valla. El resto se va a quedar afuera. Pero y pasar la valla van a pasar 3 o 4,
pero fíjese,
y 5 quizás.
Pero para que vean
el resto,
pero si conoces
al archivo.
Pero si conoces al electorado peruano, mire el fenómeno de Castillo.
Claro. Puede pasar.
El fenómeno es un absoluto desconocido, conocido a nivel de su TEP, ¿no? De repente, en enero, no está y termina en segunda vuelta.
Sí, puede pasar.
Claro, y ese fenómeno le lleva a Perú Libre a tener 37 congresistas.
Sí.
Un partido que si hubiera sacado 5 hubiera estado de fiesta. Sí. Entonces,
ahora no existen, además.
Y que ahora no existe. O bueno, sea, existe
cinco,
con 9.
5, 6 o 9, ¿no?
9.
Sí. Igual le pasó a Kuczynski.
No, igualito. Es la misma historia, porque son...
Pero ese es el problema de la elección también. porque hay que recordar que esto se implantó en el año 78-79 con la Constitución, y el tema de la primera y segunda vuelta, la elección parlamentaria de la primera vuelta y no de la segunda, fue una idea planteada por el PPC, por Roberto Domínguez del Villar, que bueno, ha dado resultados, pero ha podido dar mejores resultados. Yo también
creo que, o sea, siempre, o sea, hemos discutido esto, en la elección parlamentaria debería pasar a la segunda vuelta.
Exactamente, exactamente.
Y nunca han querido.
Exactamente.
Nunca ¿por han qué? Querido porque los porque, más chiquitos desaparecen.
Exactamente. Claro. O sea, ese interés, que el PPC en ese momento era un partido
pequeño,
que parlamentarista y municipalista.
Claro. Exactamente.
Nunca llegó al Ejecutivo. Llegó al Ejecutivo de la mano de Blaunde cuando se asoció con la Acción Popular del año 80, pero nada más. Claro. Y de ahí volvió a desaparecer. Entonces, esos tipos de cosas hacen que se aprueben este tipo de normas que pueden ser mejoradas, ¿no?
Claro, pero hasta ahora no ha habido forma. Yo hace 20 años que lo vengo diciendo.
Es que todos quieren llegar al Parlamento. Pues. Claro. O sea, hay
tampoco.
Se le critica mucho, pero todos quieren estar ahí.
Y se desecharon las PASO. Y las PASO eran la opción para limpiar.
Así es. Así
y al desechar las PASO nos estamos yendo con 40 partidos.
Así es, así es.
Que eso es un error también, ¿ah?
Bueno, las PASO en Argentina tampoco dieron muchos resultados,
No, quedaron 5. Sí. Y quedaron 5 y muy bien.
Sí.
¿Y eso fue lo que pasó?
Es una cosa que hay que experimentarla, estudiar nuevamente, a ver cómo se pueden hacer. Sí. Ahora, también unas PASO de 40 partidos también es complicado,
Claro. el Sabanón es igual.
Sí. No,
pero
no
estás
fácil.
En la definitiva.
Sí, puede ser.
Puede y puedes aglutinar de otra forma después.
No, y de hecho, es que también los partidos no quieren. Por ejemplo, lo que pasa ahora con el partido de López Aliaga, que se llama Renovación, creo, ¿no?
Sí, Renovación Popular. Bueno,
¿qué ha pasado? Ellos tienen en su reglamento que es un
militante voto.
Un voto.
Sí,
y han cambiado y quieren que sea por delegados. Y el jurado le ha dicho que no.
No puede.
Pero creo que se lo van a permitir.
Han dicho que vaya el 10%. Tiene que ir el 10%.
Bueno.
Tiene que ir.
Ese es un tema complicado.
Es que ellos pudieron haber modificado su estatuto.
Y no lo hicieron.
En
su momento.
Si no lo hicieron, entonces tienen que ir.
Y se han dado cuenta que una elección de un millón de votos es muy complicado.
No, claro.
Ahora, en el caso de eso, no tanto, porque ellos son 20.000 o 30.000. Claro.
Creo que tienen que ir 4.000 personas.
Bueno, 4.000 personas. Si el alcalde de Lima no puede llevar 4.000 personas a sus ánforas, entonces está mal, pues.
Hay algo mal.
Es diferente que llevar 40.000.
Claro.
Es diferente.
Es diferente.
O sea, deberían hacerlo.
No, lo van a hacer, no les queda otra alternativa. Claro. Bueno, contendores, hablando de López Aliaga, que va liderando las encuestas.
López Aliaga, yo creo que López Aliaga, su estilo no lo ayuda, por lo menos que yo sepa. Ya. Quizás él crea que sí, yo creo
pero
que su estilo...
Pero tiene 30% del nivel socioeconómico como A.
En Lima. Ahora, yo creo, hay que reconocerle que ha sacado de letargo a la Municipalidad de Lima, porque no hacía nada.
De letargo cualquiera,
sí,
porque si tú dices voy a matar a fulano,
sí, claro,
pero, sacas
pero,
el letargo.
Pero tú ves que está haciendo, yo que voy a Chaclacayo constantemente, me he dado cuenta que la carretera después de 40 años está avanzando, ¿no?
No, yo sé, pero no ha hecho el puente, no puede cruzar, pues.
Bueno, pero
¿cuánto rato se queda uno en Ñaña? Uno se queda a vivir en Ñaña.
Bueno, pero hay una movilidad.
Sí, claro, pero hay una movilidad sin dirección. Sí,
así es. ¿No? O sea, falta un poco de tecnicismo, es cierto, pero yo creo que el hecho de mover las cosas y de avanzar me parece que es algo positivo. Pero hay que recordarle que en el Perú ningún alcalde de Lima ha sido presidente de la República.
Claro.
Ninguno.
Bueno,
pero no era otra elección.
No por elección popular.
Era un colegio electoral. No. Pero elección popular del año 63...
En adelante,
nadie.
Nadie.
Bedoya, gran líder, nunca pudo.
Nunca pudo.
Belmont nunca pudo. Andrade nunca pudo. Castañeda nunca pudo.
No.
Barrantes nunca pudo. O sea, y Susana Vidal tampoco.
No.
Entonces, ¿él va a romper esa trayectoria? No lo creo.
Ni no Jorge del Castillo, que también quiere ir por el APRA.
Pero ha pasado mucho, la gente se olvidó que Jorge fue alcalde, ¿no?
Sí, la verdad.
Ha pasado mucho tiempo. Pero no creo que un alcalde de Lima... Lima es diferente que en Ecuador o en Colombia,
claro,
donde los alcaldes de Guayaquil y de Quito llegan a la presidencia, y en Colombia también Petros ha sido alcalde,
claro,
y es presidente. Pero en el Perú no es así.
Desgasta mucho.
Es que la ciudad es caótica, muy grande, es inmanejable. Hay 45, 44 locales, locales.
¿No lo ve como un contendor en este momento?
No creo.
¿Con quién pasaría la segunda vuelta? con Keiko, pues todos quieren pasar con Keiko, obviamente.
No, todos queremos, ¿no? Hay que alentarla para que llegue, claro. ¿No? Hay que alentarla para que llegue.
Dicen que todos los candidatos tienen un pueblo que dice, Keiko, yo soy tu panetón.
Yo soy tu, sí, Keiko, te ayudamos en primera vuelta.
Claro.
Y tú nos ayudas en la segunda.
Todos quieren pasar con Keiko.
Sí, todos quieren pasar. No, no lo sé, es una elección complicada, pero también está Álvarez, ¿no? Que puede ser interesante.
Pero no está haciendo campaña todavía, ¿no? Está no. Muy atrás. O sea, no está bien situado.
No creo,
pero
que haya nadie más, ¿eh? Keiko Álvarez,
y López Aliaga.
López Aliaga.
El hermano de Vizcarra le está yendo muy bien, ¿eh? Sin abrir la boca, pero que no es un creo, caso notable.
Cuando abra la boca va a empezar a perder, ¿no?
Bueno, podría pasar sí, eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero podría no abrir la boca, ¿sabes?
Sí, sí.
Una cosa,
sí.
María Corina Machado, Edmundo González.
Sí, sí.
No abre la boca. El que hace la campaña es Martín Vizcarra.
Pero no lo sé si pueda tener esa energía para llegar a pasar la valla, no lo sé.
No pasar la valla de todas maneras. Yo le digo pasar la segunda vuelta.
Yo no sé si pasar la valla. Y si la pasa, no creo que haga nada más, ¿ah? ¿Eh? No creo que haga nada más.
No. Por la izquierda.
La gente está muy confusa. Cuando ve M. Vizcarra creen que es Martín.
Perfecto.
Pero cuando lo saquen a la calle, porque tienen que salir a la calle, va a tener que ir a un debate, claro. ahí la cosa cambia.
Y en el caso de la izquierda,
no lo veo a nadie. Yo hubiese preferido que esté Verónica, porque Verónica es
ha declinado, no le interesa.
¿Y por qué este es el otro señor que lo quiere reemplazar?
Ananacoca.
Ananacoca tiene un electorado muy, muy Aymar, encapsulado.
Puno, claro.
Muy encapsulado.
O sea, por la izquierda no.
No creo que salga del sur, de Puno, quizás.
Entonces
Cusco.
Está regalada la elección por usted.
No. No hay regalos en política.
Eso quiere decir, pues si no ve contendores importantes en el horizonte.
No hay regalos en política, pero yo creo que hay un espacio para. La gente está buscando a alguien que quiera romper un poco de molde, ¿no? El Estado es un Estado abusivo, un Estado ineficiente, un Estado sin transparencia. Un Estado lleno de tramitología.
Claro, pero usted representa lo antiguo.
No, pero mi trayectoria no es esa.
No, yo sé, pero
Yo puedo representar muchas cosas para algunas personas, pero mi trayectoria no es esa. Yo he luchado siempre contra los oligopolios, los monopolios, los abusos del poder, los abusos de ciertos sectores económicos, ¿no? Uh-huh. Que imponen su
Finalmente, la última debilidad, edad.
Sí, bueno, pero yo diría lo que decía Reagan en su momento, ¿no?
Sí.
Eso es experiencia. Mucha experiencia.
Pero edad, y en, 76.
Mucha experiencia.
Sí, bueno, Kuczynski fue presidente a los 78, sí, ¿no?
Mucha experiencia, con la diferencia que Kuczynski no tiene la experiencia que tengo yo, modestamente.
Ah, caramba.
Bueno,
ya pasó por acá Philly Butter, ¿no?
Sí.
O sea, el ego ya no, lo hemos tenido.
Yo no tengo nada de ego, aún más todo lo contrario. No, digo en experiencia porque él tenía experiencia en el mundo internacional.
Claro.
En el mundo de los negocios.
Claro.
En el lobismo.
Ah, sí.
Gran lobista, claro. Kuczynski. Esa no es mi experiencia. Mi experiencia es internamente, con el Perú.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte. Faltan varias semanas. Por supuesto, los demás candidatos a Acción Popular también están invitados.
Y me encanta competir con ellos porque va a ser una competencia de
sana,
de hermanos, de correligionarios, ¿no?
Ojalá que se pongan de acuerdo en la lista parlamentaria.
Eso es importante.
Pues si no va a ser un caos.
Eso es importante.
Si no, usted
elegir
ya
lo mejor. Si no elegimos buenos candidatos al Congreso, la candidatura presidencial va muy débil.
Así es. Y al revés, si no tienen un buen tren.
Así es.
No,
así es.
Si no tienen una buena locomotora, los
así
vagones
es.
No avanzan.
Sí.
Si no, pregúntele a Rafael López Aliaga. Muy bien, muchas gracias por haber
gracias.
Estado con nosotros. Nosotros vamos a la pausa, nos tenemos que despedir, pero antes recordarles tres cosas. No se olviden de poner like, no se olviden de compartir, no se olviden de suscribirse a todas las redes de La República y nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos vemos mañana, ahorita, pónganle like y será conmigo. Hasta pronto.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.